Bueno, muchas gracias, Lucas. Dos o tres cosas. Primero, yo no sé si porque nací justo cuando se vino todo eso, que si toda esa última parte la viví, porque soy muy inquieta, o porque a mí me gustan los cambios. Y no me asustan, me parece que nos desafían. Me aburre el estancamiento, ¿sí? Entonces, me parece fantástico. Y creo que lo único constante es el cambio. Si vemos toda la descripción que vos hiciste. Por otro lado, obviamente, somos una sociedad caída y nunca vamos a estar en un estado de perfección, ¿sí? Y lo otro que me puse a pensar es que vos decías que los artistas son los que van viendo de antemano. Y pensaba que en la antigüedad, en la Biblia, eran los profetas. Los profetas eran los artistas, por así decir, porque eran los disconformes. Y por eso no eran comprendidos como los artistas. Y creo que nosotros, los evangélicos, en cambio de estar a favor del cambio de esta sociedad caída, en cambio de ser críticos de cómo estamos viviendo, en cambio de defender y conservar lo que vivimos, tendríamos que ser los artistas profetas e ir para adelante, no querer volver para atrás. Pero somos terriblemente quedados. Y defendemos siempre lo de antes, porque lo de antes estaba bien, lo que se viene está mal. ¿Quién dijo eso? Si Dios, que es un Dios creativo por excelencia, puede hacer cosas nuevas todo el tiempo. Y como lo hacía con los profetas, ¿no? Y creo que ahí tenemos que buscarle la beta de ver cómo replantearnos la fe. Y creo que los que tenemos que cambiar más que la sociedad somos nosotros, porque como dijo David Bosch en Misión en Transformación, cada generación, y yo diría que cada 5 años, tenemos que replantearnos la misión, o cada año tal vez nos tengamos que replantear la misión, ¿no? Y no quedarnos con la misión que vivimos cuando yo era joven, hacíamos las cosas, pero eso es un horror, ¿no?
Muy de acuerdo. Mientras hablaba me acordaba de un movimiento en la poesía francesa de fines del siglo XIX, que es el simbolismo y el decadentismo, los poetas parnasianos, todos ellos como Valéry, como Mallarmé, como Rimbaud, y de hecho ellos produjeron un texto que se llama El poeta como profeta. Esa idea del poeta como profeta, dice, en una época secular, en una época en la cual ya no existe una palabra de Dios, lo único que existe son aquellos seres que intuitivamente pueden ver un poquito más. Entonces, por eso es como el poeta tiene esa capacidad como de intuir, y hay como toda una especulación acerca de el poeta o el artista como sacerdote, por ejemplo. En mi libro anterior, que se llama Arte y Fe, hablo un poco acerca de eso, cómo en las figuras artísticas una sociedad secularizada proyecta muchas de las cosas que quizás antes se habían proyectado en la búsqueda de lo divino. Entonces me mata a mí, por ejemplo, que, qué sé yo, los conciertos de los Redonditos de Ricota sean las misas ricoteras. Uno va a tener las experiencias rituales a los conciertos de los Redonditos de Ricota y el artista tiene una relación con sus fanáticos. Y fanáticos era un término que se utilizaba antes para hablar de los acólitos, de los fieles. Eran los fanáticos. Y todas esas formas nos dan cuenta acerca de cómo, hablamos recién con alguien, cuando, que eso es algo que dijo Nietzsche, cuando matás un dios, otro Dios más grande viene para suplantarlo. Y Nietzsche dijo justamente, si matamos a Dios juntamente, lo que tenemos ahora son unos dioses con esteroides, que su gran calidad es hacer como si no fueran dioses. Dioses como la divinización de la figura de las estrellas, Dios es como el dinero, Dios es como el poder, como la influencia, Dios es como la visibilidad. Sí, estoy, me parece que es muy, muy importante poder plantear esta idea de cómo los cristianos vivimos en el tiempo, que en realidad esa es la gran pregunta de la teología, y que ustedes lo supieron resumir muy bien en el subtítulo de esta jornada, el diálogo entre la roca y lo líquido. Que es un poco también el gran dilema de la filosofía. ¿Se acuerdan de Demócrito y de que se pararon en el río un día y dice, yo estoy en el río? ¿Eh? Ese es Heráclito, claro. Yo estoy en el río, dice Heráclito, y el río va pasando y al mismo tiempo es siempre el mismo río y al mismo tiempo es un río diferente. Ese es el dilema del tiempo, digamos. Nuestra conciencia del presente es siempre la misma y al mismo tiempo siempre es diferente. Como el gran dilema, ¿cómo hacemos para que hay algo a lo que podamos llamar río, algo estable, o simplemente son fragmentos del presente? Y lo cierto es que quizás las dos cosas son ciertas al mismo tiempo. Y el dilema está en, me parece, no renegar de la existencia de un río a fin de comprobar el agua que ahora mismo estoy sintiendo, y al mismo tiempo no negar que existe un agua que me está pasando ahora mismo a fin de justificar que existe un río. Creo que esas son siempre como las búsquedas quizás de algunas propuestas teológicas más progresistas o de algunas propuestas teológicas más conservadoras, que quizás hacen una apuesta por una de estas dos formas. Y creo que el gran conflicto o el gran tema para los cristianos es que Dios se encarnó. Y eso nos cambia la bocha, digamos. No podemos, si queremos al menos seguir a ese Mesías, no encarnarnos nosotros también. O sea, hubiera sido quizás más fácil para los cristianos quedarnos con especulaciones racionales acerca de la existencia de Dios, en el ámbito de las ideas, pero en el momento en el que Dios se hace historia, ahí se nos hace más difícil a nosotros, porque no nos podemos quedar con las ideas nomás. También hay una cuestión de que Dios le da valor al tiempo. Dios decide meterse en el tiempo que Él mismo crea. Entonces eso como que no podemos nosotros tampoco despegarnos y desligarnos del presente.
Lucas, bueno, me gustó mucho tu exposición, sobre todo la parte en la que compartís tu visión del arte. Bueno, hablando de arte cubista, ¿qué te pasó en el dedo?
Bueno, en este caso no fue cubo, sino que fue algo redondo, jugando al básquet. Me golpeé el dedo y me quebré la segunda falange. No. Así que ya saben, hacer deporte es perjudicial para la salud. Sí.
Bueno, no, simplemente me gustó mucho ese aporte del arte y de los artistas como de alguna manera precursores en su mirada. Nelly hizo un aporte muy interesante también sobre el tema de los profetas. A mí me gustaría, si se me permite, agregar sobre la visión del arte. A mí me gusta mucho Vincent Van Gogh, como seguramente a muchos. Lo que me gusta mucho de Vincent, aparte de sus pinturas, es que él tenía un acercamiento a la fe, a la religión cristiana, padre teólogo, él intentó hacerlo. Bueno, no, evidentemente no tenía madera para eso, pero se acercó a la gente y compartió el amor de Dios a través de la pintura. Su amor al prójimo fue pintarlos, pintar a gente común, campesinos, gente, el cartero, la hija del doctor que lo curaba, y a mí realmente me emociona su historia. Entonces me interesa muchísimo esa mirada de cómo el arte entra en la mirada de lo secular, o sea, lo religioso entra en lo secular de una manera solapada y subterránea. Y creo que, en algún sentido, Vincent Van Gogh fue precursor de eso, porque él salió de los lugares de pintura, de los talleres, de los ateliers, y fue a encontrarse con la gente común. Y él era una persona, de alguna manera, atravesada por la tragedia. Pasó de la pintura sacra a la Edad Media, pasó él, de alguna manera, si se me permite, a pintar y a compartir el amor de Cristo con la gente, a través de la gente común. Y bueno, no, simplemente quería compartir eso, de cómo nosotros los cristianos podemos también ver y compartir a Jesús y el amor cristiano a través de lo secular y de manera subterránea fuera de la iglesia.
También aporto algo que suma a lo que vos estás diciendo. Kierkegaard decía que los cristianos son los agentes secretos de Dios. Esa idea que quizás está presente en la parábola de Jesús, de la levadura que va leudando paciente y silenciosamente la masa. No, me parece que en estos tiempos mucho se está intentando para que la fe se convierta en algo visible y que desde lugares visibles, reconocibles, de poder, leude la masa. Y la gran característica de la levadura es que lo hace silenciosamente, desde abajo. Y eso me parece como un gran aprendizaje, y que en el caso de Van Gogh, como en el caso de muchos otros artistas que han buscado eso, y celebro que hoy en día tantos artistas se estén animando a hacer eso, a partir de una experiencia profunda con Jesús, empezar desde ese lugar a encarnar en el tiempo, a transmitir, pero no quizás de una forma proselitista, como mucho tiempo se hizo, sino de poder justamente realmente vivir en esos espacios, no simplemente estar en esos espacios para que nos escuchen decir ciertas cosas y una vez que largamos la bomba quizás nos vamos, sino como comprometernos a vivir la vida que ya vivimos, por así decirlo.
Sí, por ahí volviendo a lo que vos mencionabas de la posmodernidad, una de las cosas que decías era que había como una redefinición de términos. O sea, lo que para vos era progreso, ahora se llama colonialismo. Y el año pasado, en toda una serie de discusiones políticas que hubo, una frase que escuché fue, no recuerdo en qué contexto, pero que decía, el que define los términos maneja la discusión. Entonces, bueno, me pareció, me sonó con esto que mencionaste vos, y por ahí es a modo de pregunta, o si hay algo más para ampliar, decir, ¿cómo en esta sociedad, o en esta posmodernidad, o en este cambio cultural que tenemos, está ese en juego eso de los términos? ¿Qué es la familia? ¿Qué es la vida? ¿Qué es el bien? No sé, por tirar.
Sí. Muy de acuerdo en la cuestión de la terminología. Dicen que los grandes estrategas militares saben elegir sus campos de batalla. Hay un teólogo que se llama Timothy Keller, que me gusta bastante, y él dice, la Iglesia ha cometido y sigue cometiendo el error de dejar que otros definan el campo de batalla, de dejar que otros pongan las reglas del juego y asume el juego de los demás como propio. En vez de decir, no, nosotros jugamos a este otro juego. Por el contrario, una vez que están tomadas las posiciones, o sea, de esto quiero hablar un poco mañana, pero una vez que están tomadas las posiciones dentro del juego, ya se sabe a qué van a jugar cada una de las posiciones. No hay creatividad. No hay posibilidad de creatividad cuando las reglas del juego las dejamos que las pongan otros, por lo tanto, nos sumamos a eso, quizás a esos debates, quizás a esos procesos, buscando la identificación con alguno de los protagonistas del juego que quizá, digamos, bueno, más o menos se parece a nosotros. Y me parece re peligroso, sinceramente, eso. Me parece muy, muy, muy peligroso, y creo que la historia ha demostrado una y otra vez que cada vez que la Iglesia ha dejado que otros digan, vamos a jugar a esto, se ha olvidado de para qué está, digamos, a qué está jugando la Iglesia cuando el juego lo inventa otro, las reglas las pone otro. Entonces, en ese sentido, me parece muy, muy interesante, incluso si eso implica adquirir un lugar raro y decir, ¿a qué están jugando estos locos? Me parece menos problemático que la gente piense eso, que la gente diga simplemente, claro, estos locos son de este palo.
Lucas, vos planteabas cuando hablabas de modernidad y posmodernidad, me pareció muy interesante pensar en esta idea de que los despechados de la modernidad marcan las características de la posmodernidad. La consulta es, cuando vos hablabas del fracaso de la democracia y la república, o esta cuestión que no va, planteabas de que está el que se vayan todos y el no querer adherir a una figura de autoridad. ¿Podríamos pensar que ahí también haya una dicotomía, una contradicción, como en el punto anterior del capitalismo, y que también ahí aparezcan el tema de los populismos de derecha y de izquierda? Y ¿por qué traigo esto también pensando en esto del despechado? No me quiero adelantar porque yo estoy muy ansiosa en saber cómo vas a plantear los otros temas y veo que son después. Muchas veces pensando en estos populismos de derecha y cómo la iglesia en algunos países está apoyando a algunos de estos líderes, ¿qué pasa? Y si no, muchas veces, no solo en la política, sino en otros temas, la iglesia se mete en esto de también en todo el despechamiento que hay y nos sumamos a eso y no estamos marcando este juego nuevo, ¿no?
Sí, también creo que hay como una contradicción. Igual que en el caso del capitalismo, que lo criticamos, pero lo consumimos, también creo que pasa algo parecido en el ámbito de la política, de que descreemos de las instituciones, pero al mismo tiempo jugamos el juego. O sea, ahí está como esta idea de que todo el mundo está jugando el juego. Creo que las redes sociales y la hipercomunicación ayudan mucho a eso. Y justo estábamos escuchando con Almen un podcast que se llama, ¿cómo era? ¿Políticos Pop? Políticos Pop. Presidentes Pop. Y que habla acerca de cómo estas figuras se van... estas figuras que generalmente son bastante mediáticas, la forma en la que se construyen y todo lo demás, son intrínsecamente posmodernas, en el sentido de que no importa tanto lo que propongan o no propongan en la modernidad, como cuál es tu verdad, cuál es tu plataforma de gobierno sería, ese era como el gran ideal, porque hay una verdad. Hoy en día importa muy poco eso. Importan los personalismos, importa la construcción. Y es muy interesante porque hace 10 años los politólogos, muchos de ellos, auguraban de que estábamos en... los populismos iban a desaparecer también. Y auguraban de que las formas en las cuales el gobierno se organizaba, esto hace 20 años, de que la forma en las que se organizaban los gobiernos tendían a volverse cada vez más eficientes en algún punto, o que las nuevas tecnologías iban a permitir otras formas de organizar el proceso democrático. Y ha habido una gran sorpresa. Cuando empezaron a surgir personajes como Trump o Bolsonaro, por ejemplo, hubo mucha sorpresa en el ámbito de la reflexión de los políticos, porque dijeron, che, no nos esperamos que pasara esto. Técnicamente esta es una sociedad que tiene más información, pero no tenían en cuenta las fake news y la posverdad. La posverdad, digamos, trajo esta idea de que por más que tengamos muchísima información, eso no significa que sea información de buena calidad. En lo más mínimo, sí. Estamos sobrecargados de información y recomiendo, si no lo han visto, ver un documental que se llama... ¿cómo se llama? Nada es privado. Nada es privado, que cuenta acerca del escándalo de Cambridge Analytica y que muestra cómo los intereses son muy profundos para lograr, por ejemplo, la grieta en la sociedad. Porque la grieta gana elecciones. Es así. Entonces, hay intereses económicos y políticos muy profundos de gente que está estudiando cómo funciona la psicología de nuestra época. Entonces, sabemos que, no sé, encontramos tres noticias que pueden ser falsas, pero si confirman lo que nosotros ya estábamos pensando, buenísimo. Y alguien se está aprovechando de todo eso. Creo que muchas veces los cristianos somos re carlitos. Somos re de pasamos de largo, nunca criticamos eso, nunca tomamos una posición crítica ante eso y decimos, no, bueno, a ver, tenemos que agarrar quizás al político con el que más se identifica con la causa cristiana, por ejemplo, o algo por el estilo. Estamos viendo también otro documental, una serie documental que se llama La Familia, The Family, y que cuenta acerca de cómo es muy interesante, mírenlo, creo que genera muchísimas preguntas, y uno de los capítulos trabaja acerca de la candidatura de Trump. Y cómo hubo una profunda construcción de prácticamente una militancia de parte de los cristianos norteamericanos en construir a Trump como el enviado de Dios. O sea, y dice, es increíble la cantidad de trabajo que tuvieron que hacer discursivamente para poder llegar a justificar eso. Incluso dijeron, como bueno, es tan falible como candidato, lo cual confirma de que es el enviado de Dios. Porque Dios utiliza vasos caídos, por ejemplo. Porque, o sea, hay que elegirlo, porque como en el caso de David, es muy moquero, pero es el rey que envía a Dios. Fíjense cómo toda la construcción discursiva es muy grande para poder llegar a esos lugares. Me parece que los cristianos tenemos que estar mucho más atentos, porque alguien se aprovecha de nuestra ingenuidad y alguien le saca partido al voto evangélico. Y lo sumamos, sí.
Bueno, un poco también quería, algo que me llamó la atención, que es que dentro de nuestra sociedad estamos muy mal educados en el consumo del arte. Y que está muy bueno esto de que lo hayas remarcado, porque el arte, más allá de Picasso, en casi toda la historia estuvo construyendo el contexto, dando ideología y también haciendo esto, dando los pasos futuros. Me parece muy importante también esto de que nos vayamos educando, porque a lo mejor no muchos de acá estamos muy, muy cautos en el tema o nos preocupamos por eso como para entenderlo. También me da miedo a veces con esto de la la globalización ha permitido que se reproduzca muy fácil el arte. Como que todos ahora también sabemos de arte. Uh-huh. Y que en vez de ese arte cargado de significado, así como tan fácil puede ser copiar una frase y ponerla en un estado de Facebook, empieza a desdibujar lo que realmente significa. Y que nos hemos encontrado, por lo menos en mi experiencia me ha pasado, que vos mostraste la señorita de la Aviñón, yo la vi a la obra en persona, y en persona no es nada que ver. Dice un montón de cosas del artista que en la pantalla ahí están perdidas. Y creo que también eso es porque nos empezamos a invocar a educarnos en ese consumo. Y que es una invitación, me parece, no solamente de tu reflexión, sino de remarcar lo importante que es en nuestra sociedad o la falta de esa carencia.
Sí. Bueno, eso que decís acerca de... También lo hablamos recién. Eso que decías acerca de cómo la pantalla no es el cuadro. O sea, la foto de la señorita de Aviñón no es estar frente al cuadro real. Y lo trabaja a ese concepto Walter Benjamin en un texto que habla acerca de la reproductibilidad técnica. Y es como parte del mismo sentido. Dice, en la época en la que no existía la fotocopia, había aura en el arte. El arte tenía su aura. Uno está ahí y es una experiencia imposible de reproducir. Ahora querés saber cómo es la Mona Lisa, no te vayas hasta el Louvre, abrís en tu teléfono y la tenés ahí. Dice, pero algo se perdió en el proceso, dice Benjamin. Esa experiencia, la experiencia sacramental, quizás, del arte. El arte como sacramento se pierde cuando también se empieza a multiplicar, y multiplicar, y multiplicar. Y eso es parte como también de la estética. Hay toda una línea que es como la estética posmoderna o el arte posmoderno, que lo que hace es amontonar. Y es esta idea del collage. El collage, que un poco por eso fue como la tapa del libro. No sé si está por ahí para que lo pongamos en la pantalla, pero la tapa del libro, a la hora de pensarla, dije, bueno, ¿de qué forma puedo intentar hacer dialogar estos términos, cristianismo y posmodernidad? Y pensábamos con Almen acerca de recuperar el concepto que los Beatles usan en Sgt. Pepper. Sgt. Pepper, la tapa del disco. Ellos dijeron, queremos un lugar donde estén todos nuestros ídolos. Entonces tenían a ¿quién estaba, por ejemplo? Chaplin, estaban los Rolling Stones, estaba Marilyn, estaba Lester Crowley. Bueno, había un montón de sus referentes y ellos querían que estuvieran todos ahí. Y eso, esa tapa de Sgt. Pepper es del 67, del verano del amor, del 67, y que de alguna forma me parece que también como que adelanta esta estética del collage. De que, a ver, es como acá, como en la tapa del libro, está todo ahí, pero hay que ver hasta qué punto está presente, y que no es simplemente como esta, quizás un tocar de oído, como, sí, un poquito de cada cosa, que es un poco también nuestro consumo, la tecnología pasa mucho por ahí también, o sea, scrolleamos Twitter y de pronto Es como un zapping constante, o sea, de pronto me entero sobre una situación en el incendio del Amazonas. El próximo me entero sobre cómo están haciendo las elecciones en Singapur, el próximo me entero acerca de, no sé, se enfermó el perro de un amigo, y el próximo me, es como pum, pum, pum. Es como una presencia de todo, pero hay que ver hasta qué punto. Es como realmente en la época de los smartphones, esta idea que tiene Benjamin acerca de que el arte perdió su aura, creo que se extendió a todas las cosas prácticamente. Y por eso me parece que en buena medida nos cuesta muchísimo conectar entre nosotros. Lo virtual es lo real. Lo virtual es lo real. O como escucho como un podcast que escucha mi esposa, todo es fake. O lo virtual es lo real, o en su defecto, todo es mentira. O sea, todo es una gran construcción de discursos que se van superponiendo uno arriba de otro.
Lucas, soy Nancy, soy ama de casa, y escuchándote decir todos los cambios de este mundo loco, escribía, porque era muy fuerte para mí todo lo que estabas diciendo. Entonces yo escribía esto, el humanismo es el pecado del hombre creyéndose Dios y hacer lo que él quiere y no como Dios manda. El mundo cambia, Dios no cambia. Sacamos del centro a Dios y así nos va. Modernidad líquida. Todo esto pasa porque es por esfuerzo humano y no la obra del Espíritu a través del sacrificio perfecto de Cristo y su resurrección. Y la mirada solo en Jesucristo, el autor de la fe. Ejemplo único y eterno para seguir que nunca cambia. Solo que sabe que nos conviene y lo más importante nos lleva a la redención de este tiempo y para la eternidad. Cristo es la solución para todo este mundo loco que no sabe ni lo que hace, sino que está engañado por su corazón lleno de pecados y por Satanás, que es el Dios de este tiempo, el Dios del humanismo. El hombre es ese Dios y así le va. Arrepentimiento profundo de nuestro corazón inmundo ante Dios y caminar en esa fe absoluta y verdadera en Cristo nuestro Señor. Cada instante de nuestra vida postrados ante Dios, el Padre, en Cristo Jesús, para dejarnos salvar de nuestro ego, pecado mortal. Es lo que salió de mi corazón y lo último, lo anoté, muy interesante todo lo que dijiste, yo no tenía idea de todo eso, pero fue muy fuerte para mí, así que me tuve que poner a escribir y bueno. Gracias, Lucas.
Buenos días. Bueno, yo hice algunas asociaciones del arte y la idea de Nelly de que los poetas o los artistas son profetas. Y bueno, después de Auschwitz, Adorno dijo que la poesía había muerto, algo así como decir que el arte había muerto. Y gracias a Dios el arte no murió. Entonces digo, quizá con la asociación que hice por lo que dijo Nelly, quizá no murió porque Dios todavía permite que existan los profetas. Y hice una asociación con Hannah Arendt, que escribió Eichmann en Jerusalén, y Hannah Arendt dice que lo que murió en Auschwitz es la ética, y que así como usted decía, no me acuerdo el autor, que había muerto el mundo y estábamos frente a otro mundo, Hannah Arendt dice que tenemos que refundar la ética, ¿no? Que tiene que haber otra ética después de Auschwitz. Y entonces digo, quizás sea el arte el encargado de ir marcando de alguna manera esa refundación de la ética después de Auschwitz, ¿no? Después del fin, creo.
no me acuerdo quién dice que quiere ir a la ética por el camino de la estética.
Sí. Creo que es Agamben.
Me parece hermosa esa, como esa idea, ir a la ética por el camino de la estética. Sí, esa frase muy famosa de Nietzsche acerca de Dios ha muerto. Como que quedó la frase esa en el inconsciente colectivo. Dios ha muerto.
Que si lo mata es porque lo reconoce.
Claro, ¿no? Pero es interesante leer el contexto donde está esa frase.
Y tal
dice,
cual.
Porque dice, bueno, Dios ha muerto. Y no es que lo dice como superado, lo dice con culpa. Porque dice, Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado. Es muy fuerte eso, digamos. Y lo que quizá, o sea, Nietzsche es un adelantado.
Absolutamente.
Es brillante el planteo que está teniendo al decir eso. Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado. Y lo que él no podía ver por el paso del tiempo es que con él sigue adelantándose y de pronto todo el mundo empieza a reconocer que todo se muere cuando se muere Dios. O sea, lo que hace Marcel Duchamp en 1921 al colgar el mingitorio en la pared del museo, después de eso se murió el arte. La noción de que el arte como algo que trasciende no puede seguir existiendo. Se muere Dios, se muere el arte, se muere la ética, y después podemos seguir haciendo, bueno, se muere la familia, se muere el sujeto, se muere la utopía. Fíjense cómo me parece muy, muy potente eso, en el momento en el que reconocemos de que matamos a Dios, se nos empiezan a morir todas las cosas.
Porque se nos mueren los centros a los que podemos aferrarnos, los fondos, le llama Nietzsche, ¿no?
Claro. Por eso es la misma idea que después, como bueno, ya no hay, lo dijo Marx, lo que citaba recién, todos los sólidos se desvanecen en el aire. O sea, no hay nada sólido de qué agarrarse. Y a partir de ahí me parece que, por eso ha habido como una transformación de qué se espera de la religión en esta época. Y hay como hay mucho debate entre los sociólogos, por ejemplo, acerca de qué podemos esperar de la religión en una época como esta. Porque técnicamente la religión tenía que morir. O, por el contrario, listo, que quede resignada al ámbito de lo privado. Que cada uno, frente al altar de su pieza, haga lo que quiera. Pero después, al salir de la puerta de su casa, que se olvide la religión. Y sin embargo, empezamos a dar cuenta de eso. Si matamos la religión, no podemos más vivir en sociedad, Porque de una u otra forma lo que vamos a hacer es levantar esto, nuevos dioses, quizás mucho más tiranos, que empiecen a buscar competirse ese lugar de a qué nos asimos, sobre qué nos asentamos. Ok, no tenemos más roca firme, listo, nos vamos a inventar una. Y esta roca, por ejemplo, va a ser, no sé, la roca que tu propia individualidad y tu propia subjetividad cree, o la roca que tu pequeño grupo divinice. Pero los seres humanos divinizamos y buscamos lo divino naturalmente. Y si no, en ese sentido, cuando yo critico mucho ciertas cosas de la teología moderna, porque la teología de la modernidad, para seguirle el juego a la modernidad, estuvo dispuesta a decir que la fe tenía que ver simplemente con una cuestión moral. Y sí, porque ¿cómo vas a seguir? Si todo el mundo está diciendo de que no hay absolutos y de que ninguna cosa trascendente existe porque todo es materia, como dice Marx, la fe le hizo mucho el juego, la fe moderna. El liberalismo, por ejemplo, la teología liberal, le hizo el juego a eso. Y estuvieron dispuestos a decir que en realidad lo que nos encontramos en las escrituras es simplemente una tradición religiosa de ciertos relatos, que no hay trascendencia ahí. Que hay un valor moral, quizás, solamente moral. Pasó el tiempo y nosotros decimos, en realidad, si nos quedamos con eso, viene Auschwitz también. O sea, porque de una u otra forma vamos a buscar divinizar. Si no lo divinizamos a Cristos, llamamos Kairos César. O sea, y donde la iglesia alemana no estuvo dispuesta a disputarle la palabra de quién es el Kaiser, de quién es el Führer, si no le estuvo dispuesta a disputar ese sentido a Hitler, ¿por qué? Porque él tenía miedo de lo que podía significar seguir diciendo que Jesús es el Señor. Bueno, la otra opción es que Hitler sea el Señor. No hay muchas más opciones a la larga. Quizás en los debates es difícil como tener esa convicción de seguir diciendo, por ejemplo, Cristo es el Señor Es una convicción muy profunda, porque como no llame, ¿qué problema, digamos? ¿Cómo vamos a llamar Señor a Jesús? Pero me parece que hay como una decisión muy profunda de seguir invirtiendo eso por encima y diciendo, no, existe una verdad muy profunda en que Jesús sea reconocido como el Señor, porque eso también relativiza las otras divinidades. Si Jesús es el Señor, por lo tanto, el dinero no es Señor. Si Jesús es el Señor, por lo tanto, el Estado no es Señor. Creo que es como muy potente el sentido. Estamos leyendo en el Club de Lectura de Córdoba, el mes pasado, un libro que se llama Destructor de los Dioses, y que habla acerca de cómo la adoración de Jesús como Señor minó la base sobre la que se paraba el Imperio Romano. Porque mina la base que está sustentada sobre la idea de que el César es el Señor, y los cristianos dicen, no, Jesús es el Señor. Y el Imperio Romano dice, el César es hijo de los dioses, y los cristianos dicen, no, Jesús es el Hijo de Dios. Todo ese cambio, un poco volviendo a lo que decías acerca de los términos con los que nombramos las cosas, me parece que es como seguir poniendo un valor agregado a nuestra propia fe. Y quizás no avergonzarnos. Pablo dice, bueno, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Creo que muchas veces nos avergonzamos de seguir diciendo Jesús es el Señor, por ejemplo. Como, bueno, ¿cómo que Jesús es el Señor? Está bien, Jesús es un maestro. O Jesús es una posibilidad, o Jesús es el depositario de una identidad religiosa. Pero creo que existe algo muy potente en relativizar otros señoríos diciendo, por ejemplo, Jesús es el Señor.
Tengo una consulta, hola. Puede ser que con todo lo que estás exponiendo y con la respuesta estas que están muy, muy direccionadas, puede ser para vos que los cristianos no tengamos una identidad segura en Cristo, y si es así, ¿por qué crees que pasa eso? ¿Por qué crees que nos cuesta tanto tener propias ideas? Ir a la política con no reaccionando. ¿Por qué crees que pasa eso si es que no hay una identidad bien clara en quién somos nosotros? Porque es lo que a mí me saca como conclusión de todo esto.
Eso se puede encontrar en el libro Warren tiene todas las respuestas. Bueno, creo que la pregunta por la identidad es la pregunta en esta época. Es quizás la pregunta de nuestra generación. ¿Qué es la identidad? Y hay un montón de formas de ir explicándola. Creo que sí es re importante que como seguidores de Jesús estemos haciéndonos acerca de dónde está situada esa identidad. Porque quizás está, por ejemplo, muy bien situada en una serie de ideas morales. O quizás está muy bien parada en una serie de rituales, de una tradición religiosa. El tema es que cuando se vienen las lluvias, si no estamos parados en la roca, se va también nuestra fe. Por eso sí me parece muy importante como esta llamada, que es, o sea, sinceramente es la misma llamada, no me quiero adelantar porque quiero hablar de esto mañana, pero es como la llamada de Jesús de siempre, la llamada de vivir en la búsqueda, a ver dónde está Jesús, este Mesías inquieto que tenemos, que se metía por todos los caminos, a ver dónde está Jesús, y no dónde está mi tradición religiosa, por ejemplo. Eso obviamente que nos puede llevar a ciertas conflictividades, por ejemplo, con otro o con nosotros mismos. Porque de pronto, cuando nos sacaron las anteojeras, el mundo se volvió muy grande, muy complicado, y tengo que lidiar con algo que hace, no sé, 150 años no existía la noción del inconsciente, por ejemplo. Y de pronto Freud dice, bueno, pará, en el fondo de todo lo que vos ves hay un montón de otras cosas. Tenés un desastre adentro de tu cabeza que vos no sos ni siquiera consciente de que eso está ahí. A veces cuando soñás se te aparecen algunas cosas, pero como todo ese mundo ni siquiera aparece. Y de pronto como que nos sacaron unas anteojeras y se abrió un mundo nuevo de posibilidades. ¿Qué significan los símbolos de mis sueños? Y Almen es muy fanática de un libro sobre los sueños. ¿Qué significan esos sueños, por ejemplo? De pronto nuestro mundo es más grande y tenemos que lidiar con toda esa otra información. Capaz que eso no era un problema para nuestros bisabuelos. Quizá no era un problema para los bisabuelos, que podían vivir más o menos reunidos. Qué sé yo, en algún punto digo, qué lindo sería seguir viviendo, no sé, como esta idea, la idea de la infancia. Qué lindo sería seguir viviendo en un mundo chiquito. Un mundo chiquito donde la vida es tomar la leche y jugar e ir a dormir. Y ahí se termina. Pero crecer implica contradicciones. Lo bueno es que todas esas contradicciones, si nos bancamos los trapos, a la larga, y por la gracia de Dios, deberían llevarnos a una fe más madura.
Bueno, quedan un montón de preguntas, muchas también cosas pensando, y esto sigue. Vamos a hacer una oración. Señor, bueno, algunas cosas podemos pensarlas como nuevas, otras pueden ser dolores, pueden ser frustraciones o sentimientos de muchos de los que están acá. Por eso necesitamos que sigas dándonos luz, que lo uses a Lucas con lo que él siente, con su también dolor, con su carga emocional con este tema, y que a través de él también y a través de todos los que estamos acá nos sigas hablando, nos sigas desafiando y a la vez tocando en lo que cada uno de nosotros puede aportar a esto, desde lo más chiquito hasta lo que ni nos imaginamos también. Que sea más que reflexionar, que sea una reflexión para cambiar nuestra vida y las cositas que, en las que vos nos quieras usar a nosotros. Así que quedamos pidiéndote esto en tus manos, Señor. Amén.